Uno de los desafíos de hoy consiste en formar agrónomos que, a la vez de cubrir las necesidades tecnológicas del sector, incorporen inteligencia a lo que la tierra provee, pero con miras a productos de alto valor y calidad. Para hacerlo efectivamente, nuestros estudiantes deberán dominar el inglés. Además, deberán tener una formación cuantitativa mucho más sólida, con conocimientos más profundos de matemáticas y de ciencia dura. También deberán poseer conocimientos más profundos de biología molecular y de bioinformática, y muy particularmente, estar expuestos a experiencias que incluyan componentes creativos y que estimulen la imaginación, la innovación y el espíritu de empresa. Esta apelación pertenece a Daniel Gianola, un científico uruguayo egresado de la Universidad de la República, que la semana pasada fue distinguido con el doctorado honoris causa de la Facultad de Agronomía. Desde los años 70, Gianola está radicado en Estados Unidos, donde realizó sus posgrados y el grueso de su investigación, aunque también ha trabajado en Alemania, Dinamarca, Francia, España y sobre todo Noruega. Su labor académica ha influido de manera decisiva en el desarrollo mundial de los programas de mejora animal durante los últimos 30 años. Muchos de los métodos que se utilizan hoy de manera rutinaria en los programas de mejora genética animal tienen su origen en el enfoque innovador y original que propuso Gianola, basado en una perspectiva estadística genética. Pero Gianola no se queda encerrado en su gabinete, discute sobre la realidad de nuestro país y es muy crítico de la situación de la educación superior. En su discurso en la facultad, del cual yo estaba citando recién un pasaje, Gianola habló en particular de cómo debe cambiar la formación de los profesionales vinculados al agro, pero también reclamó un sistema educativo más ágil, más flexible, más eficiente que el actual y en el cual se premie la excelencia de manera explícita. Bueno, para hablar de varios de estos temas, es que recibimos esta mañana en los estudios del Espectador al doctor Daniel Gianola. Profesor Gianola, buen día, bienvenido, bueno, y felicitaciones por este nuevo doctorado honoris causa que usted recibe.
Bueno, buenos días y muchas gracias por su gentil invitación. Me es particularmente grato asociar la imagen a la voz. Mucho gusto, Emiliano.
Sí, porque el doctor Gianola, lo sabemos bien, es un oyente frecuente de El Espectador a través de Internet, en particular de las tertulias. Hemos recibido varios mensajes, varios correos electrónicos suyos.
Así es, El Espectador es parte de mi equipaje constante. Me acompaña en mis viajes a Europa, en mis viajes a Asia, y bueno, en fin, es además una fuente de información excelente sobre la situación del país y del mundo.
Bueno, es un honor para nosotros, francamente.
El honor es mío, muchas gracias.
Usted lleva casi 40 años viviendo en el exterior, pero, por ejemplo, a través de Internet se mantiene en contacto muy fluido con nuestro país. Al mismo tiempo tiene un grupo de amigos con el cual está permanentemente comunicado. Le apasionan en particular la política y el fútbol, que sigue día a día. Pero además viene a menudo a Uruguay, ¿no?
¿Con qué frecuencia? Todos los años. Una vez por año, generalmente a mitad de diciembre, y me quedo hasta mitad de enero, que es cuando se reinicia el año académico en el calendario de la Universidad de Wisconsin.
¿Y dónde se queda cuando pisa suelo uruguayo? ¿Por dónde anda?
Tenemos un apartamento acá en Montevideo, que es mi casa, y generalmente veraneamos en el este, vamos a Punta del Este las dos primeras semanas de enero. Ahora mi esposa está con una bronquitis aguda, de manera que los planes están un poco en suspenso.
Igual el verano hasta ahora no venía demasiado a mi.
Así es cierto.
La lista de reconocimientos que usted ha cosechado en el exterior es impresionante. Por ejemplo, ha recibido el doctorado honoris causa en la Universidad Politécnica de Valencia en 2002 y en la de Göttingen, Alemania, este mismo año.
Sí, ahora, sí, en junio del 2009.
¿Esperaba que también le otorgaran el doctorado honoris causa acá?
No, absolutamente, fue completamente sorpresivo. Yo me encontraba en la Universidad de Alabama en una visita de carácter científico, discutiendo el uso de técnicas de genética animal en genética humana, sonó mi celular y era el decano de la Facultad de Agronomía informándome de este reconocimiento. Verdaderamente no sabía que se había iniciado esta idea de reconocerme como doctor honoris causa, ¿no? Totalmente sorpresivo.
Además, no son frecuentes los doctorados honoris causa en la Facultad de Agronomía.
Mire, tengo entendido, hay dos versiones. Una, que es la primera vez que se otorga un doctorado honoris causa, pero después aparentemente recurrieron a un funcionario con 60 años de actividad y parece que se consiguió otro a mediados del 40. Pero habría que ir a las fuentes, eso es, mi conocimiento es anecdótico.
Durante el acto de la semana pasada allí en la Facultad de Agronomía, el profesor Jorge Urioste fue quien fundamentó la entrega del doctorado honoris causa.
Así es.
Y él destacó, el profesor Daniel Giannola es un científico que ha influido notablemente en el desarrollo mundial de los programas de mejora animal durante los últimos 30 años. Y agregaba esto que yo citaba hace un rato, muchos de los métodos implementados hoy en día de manera rutinaria en los modernos programas de mejora genética animal fueron originados en su visionario enfoque de la investigación científica. Enseguida va a ser bueno conocer cuáles fueron sus aportes. Pero antes, déjeme sacarme una duda, que puede ser la de varios oyentes. ¿Cómo es que un ingeniero agrónomo se dedica a la mejora genética animal? No es algo obvio, ¿no? ¿Esa no debería ser tarea de un veterinario?
No. Mire, la historia es muy sencilla. En 1967 yo hice un curso que se llamaba Zootecnia, que fue dictado por el profesor Jaime Rovira, que había recién regresado a Estados Unidos de hacer un máster en mejoramiento genético animal, en el cual introdujo las bases científicas de la genética cuantitativa. La genética cuantitativa se ocupa de características complejas, como producción de leche, crecimiento animal, resistencia a las enfermedades. Y tiene una carga matemática bastante razonable, lo cual excluye a los veterinarios a priori. Y siempre, en casi todos los países del mundo, el mejoramiento genético ha estado radicado en facultades de agronomía, pero hoy en día esa división entre facultades es absolutamente obsoleta, porque la estructura universitaria ha cambiado enormemente en los últimos 50 años.
En todo caso, parecería que la formación que usted recibió en la Facultad de Agronomía fue suficientemente flexible, por lo menos para encarar este tipo de desafíos.
Era muy amplia, teníamos 33 materias, de las cuales incluía fundamentos de estadística, genética general y este curso que le acabo de mencionar. Pero tuve mucho que aprender en el posgrado.
Ajá. En aquella época, ¿estaba la costumbre de los posgrados?
No, era muy incipiente. En la facultad se había producido un cambio muy renovador. Se firmó un convenio con la Universidad Estatal de Iowa. Comenzaron a enviar profesores a hacer máster, que hoy en día un máster es una cosa absolutamente común en los Estados Unidos. Y a mí me impresionó cuando esos profesores comenzaron a regresar la manera en que manejaban la información, cómo la presentaban. Y fue el momento, vamos a decir así, que la agronomía acá en el Uruguay comenzó a convertirse en una ciencia, de manera que era absolutamente exótico. Otra cosa que ocurrió es que cambiaron los planes de estudio. Se pasó del régimen anual a un régimen semestral, con evaluaciones intensivas, con métodos parciales, de manera que fue un cambio absolutamente revolucionario.
Le sugiero que se pongan los auriculares que tiene allí, porque en línea telefónica está la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, coordinadora de la tertulia agropecuaria, que bueno, que estuvo en el acto que usted protagonizó la semana pasada. Rosana, buen día.
Sí, buen día, Emiliano. Buen día, Giannola.
Buenos días, Rosana. ¿Cómo estás?
Muy bien. No, quería hacer un pequeño agregado, Emiliano, porque me parece que hay dos cosas de lo que le preguntaste al doctor Giannola que está bueno que sean recalcadas por alguien de afuera. Primero, creo que el otorgamiento del título del doctor honoris causa, solamente una persona con la trayectoria y el afecto y la generosidad con que ha compartido todos los conocimientos puede provocar que alguien, en este caso Urioste, haga todo el seguimiento y todo lo que se necesitaba para el protocolo, digamos, para lograr el camino necesario hasta el otorgamiento de ese título. Fue una ceremonia muy afectiva, muy con mucho contenido académico y espiritual, y creo que eso explica por sí solo que alguien se haya tomado todo ese trabajo y ese tiempo para lograr entregárselo. Y el otro punto que quería resaltar es que sobre la formación de la carrera de agronomía, resaltar un punto importante a favor de la Universidad de la República y la posibilidad de formar profesionales con esas características. Yo soy un poco más joven que el doctor Giannola, pero también obtuve una formación de una facultad riquísima, con una base biológica muy amplia, donde también en mi caso he tenido compañeros de generación que han realizado posgrados o se han especializado en diferentes áreas, característica fundamental que permite la facultad nuestra, al tener determinadas materias, y como en el caso de él, que el doctor Rovira fue un ejemplo para nosotros como profesor, muchas veces un excelente profesor es lo que nos determina luego el rumbo de nuestro futuro.
Sí, no hay duda. Muchas gracias, Rosana. Quiero hacer una precisión. Otra persona que intervino decisivamente en la preparación de la nominación, eso naturalmente lo supe a posteriori, es el doctor Hugo Naya, del Instituto Pasteur de Montevideo, jefe de la unidad de bioinformática. Uh-huh. Y bueno, totalmente de acuerdo. La formación que recibí acá en la Facultad de Agronomía fue la piedra fundamental que me permitió después seguir aprendiendo. Es como hice un comentario el otro día cuando se otorgaban los títulos, que en la facultad aprendí a aprender. Y posteriormente, bueno, empecé a especializarme, tuve que enfatizar más el área de matemáticas, estadística, computación, y poner todo eso en el contexto de los planes de selección animal, que es mi área de interés.
Eso me parece interesantísimo, lo de aprendí a aprender, porque increíblemente no todas las carreras enseñan eso, aprender a aprender, y por eso yo quería rescatarlo, porque muchas veces se nos dice que los agrónomos jugamos en todas las canchas, y creo que básicamente es por la posibilidad que nos da la propia formación.
Según lo que subrayaba el profesor Urioste en la ceremonia de la semana pasada, sus contribuciones, doctor Gianola, a los programas de Mejor Animal se dieron principalmente a través de sus innovadores y originales aportes metodológicos hechos desde una perspectiva estadística genética. ¿Podríamos, pensando en un público amplio, no en el público vinculado al agro, solamente explicar un poco mejor ¿cuáles fueron efectivamente sus contribuciones?
Sí. Bueno, no va a ser fácil explicar el fundamento metodológico, pero el tema en el cual yo incursiono es tratar de predecir el valor genético de los reproductores y su impacto en las poblaciones de animales. Y como las características son complejas y sujetas a fuentes de variación ambiental muy importantes, es necesario separar la señal del ruido. Y para ello se utilizan métodos estadísticos que pueden ser más o menos complejos. Y tal vez mi contribución, que se ha catalogado como innovadora, es la de utilizar una teoría de probabilidades, que era muy poco común, que se llama probabilidad inversa, en el campo de la mejora genética.
¿Qué es lo de la probabilidad inversa?
Bueno, nosotros observamos efectos y nunca sabemos las causas. Generalmente tenemos incertidumbre con respecto a las causas. Entonces lo que queremos hacer es invertir el proceso. En vez de decir las causas producen los efectos, nos postulamos en la pregunta, ¿qué nos pueden decir los efectos sobre las causas? Entonces hay una incertidumbre. Al no saber cuál es la causa, la probabilidad de que sea la causa A es tanto, la B tanto, la C tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama probabilidad inversa.
Y entonces, ¿cómo se aplica de manera práctica
esta
forma de trabajar?
Vamos a suponer que las causas es el valor genético de un animal. Nosotros generalmente no sabemos el valor genético de un animal para características complejas. Los efectos son los registros de producción. Aparte de los registros de producción, observamos genealogías, las relaciones de parentesco entre animales. Y hoy, especialmente en los últimos 5 años, contamos con información de marcadores moleculares masivos. Lo que me refiero a masivos quiere decir que en cada animal podemos poseer información sobre 50.000 genes, que no son necesariamente los genes ligados a la producción, pero que son marcadores que están ligados físicamente o estadísticamente a los genes. Entonces, esos tres tipos de información los usamos para construir modelos estadísticos que se implementan con computadoras o con supercomputadoras o con técnicas inclusive parecidas a las del Google en Internet, en las cuales usamos lo que se llama inteligencia artificial, que son una serie de procedimientos matemáticos que nos permiten aprender sobre el estado de la naturaleza sin necesariamente entenderlo.
Y entonces, ejemplos de la utilización, ¿cuáles serían?
Yo he trabajado fundamentalmente en vacunos de leche, porque el estado de Wisconsin es el estado más importante en número de vacas, lo era en producción total, pero eso pasó a California, un desplazamiento hacia el oeste, de los Estados Unidos, y también he trabajado mucho en los países escandinavos, particularmente en Noruega. He desarrollado métodos para evaluar genéticamente los animales para resistencia a las enfermedades, como ser la mastitis, que es una enfermedad de la glándula mamaria muy importante, que en Estados Unidos causa pérdidas anuales de 2.000 millones de dólares. no solamente en tratamientos veterinarios, pero en pérdida de animales, en caída de producción y en pérdida de calidad de la leche. Uh-huh. Esos métodos son genéricos, se pueden utilizar a cualquier especie, cualquier tipo de producción, se pueden inclusive utilizar y se han utilizado en árboles y en poblaciones naturales desde el punto de vista evolutivo y, por cierto, en humanos.
¿Cómo es eso?
Porque los métodos son neutros.
¿Cómo sería su aplicación en humanos? De nuevo, algún caso concreto.
Perfecto. Vamos a suponer que tenemos un paciente que ha sido diagnosticado, por ejemplo, un cáncer de próstata en estado T2A, con una patología, una histología de Gleason de 7, y un PSA de biopsia, digamos, de un 7.8. Entonces ese paciente se hace un escaneo y resulta que el cáncer está localizado. Tiene que optar por un tratamiento. Hoy en día existen no menos de 25 tratamientos para el cáncer de próstata. Y lo único que se sabe son los estudios de que se llaman análisis clínicos, que dan informaciones promedio sobre el comportamiento promedio de determinados tratamientos. Hoy en día, con la información molecular para cada paciente, sería posible desarrollar modelos de predicción para calcular la probabilidad que si este paciente opta por el tratamiento A, tenga, por ejemplo, la posibilidad de estar 5 años libre de enfermedad, y si escoge el tratamiento B, cuál va a ser la probabilidad correspondiente.
Estamos hablando de medicina
personalizada, ¿no? Exactamente, verdaderamente personalizada.
Absolutamente personalizado en función de las características de ese individuo que tiene ese problema concreto.
Exactamente. Ajá. Y en particular, en el área de cáncer de próstata específicamente, es un área en la cual existe mucha ambigüedad, porque hoy en día no se sabe si la cirugía es más efectiva que la radioterapia. En realidad la radioterapia ha avanzado mucho más que la cirugía en los últimos 20 años. De manera que la información genómica puede ser un suplemento fundamental.
Rosana, ¿sigues escuchando?
Sí, atentamente, pero ya me superó totalmente los conocimientos.
¿Cuáles son tus comentarios a partir de toda esta explicación?
No, increíblemente el potencial que tiene, digamos, la posibilidad de usos que tiene, pero yo me había quedado centrada básicamente en los ejemplos que él había mencionado ayer cuando estuvimos tratando de entender y comprender todo lo que él había hecho en esos 40 años, referidos a fertilidad y a resistencia a enfermedades, que me parece...
¿Qué te parece? A ver, doctor Gianola.
Sí, sí. En realidad son 39 años. Cuando llegamos a después de los 60 empezamos a sacarnos la edad. No, es cierto. También hay otras aplicaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos especies, el orangután y el chimpancé. Y queremos saber en cuáles regiones genómicas ha actuado la selección natural, o cuáles regiones genómicas están asociadas con diferencias entre especies. Estos métodos también se pueden adaptar para detectar aquellas regiones genómicas que están relacionadas o involucradas en los procesos evolutivos. También para comparar poblaciones, vacas de alta producción con vacas de baja producción, y tratar de ver cuáles son los genes o qué áreas de los cromosomas están involucradas con la producción de leche, por ejemplo.
Antes de pasar a otros temas, doctor Gianola, un par de detalles a propósito de cómo trabaja usted. Para estos avances en los que ha sido protagonista en estas décadas, ¿con qué equipo contó? ¿En qué medida hubo uruguayos respaldándolo o interviniendo en esas tareas?
Mi matriz de responsabilidades es 80% de investigación y 20% de docencia. Uh-huh. Entre la docencia, y yo dicto cursos de nivel doctoral, se encuentra también la supervisión de tesis de doctorado y de postdoctorado. Mis investigaciones han sido financiadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y por la Fundación Nacional de Ciencias de ese país. A través de esos proyectos he contratado estudiantes. Hoy generalmente estamos dominados por estudiantes de origen de la República China.
Es todo un dato del cual enseguida va a ser
Pero sí han pasado por mi laboratorio unos cuantos uruguayos. La primera fue la doctora Alicia Carriquiri, que hoy es profesora de estadística en Iowa. Y el último, que se acaba de doctorar ahora en agosto, es el doctor Gustavo de los Campos, que va a ir a Alabama justamente a trabajar en un grupo de genética iguana, utilizando los métodos que hemos desarrollado. Yo sembré las ideas y él las ha llevado a un nivel de perfeccionamiento que va mucho más allá de lo que yo pensaba.
¿Cómo ve a la educación superior hoy en nuestro país? ¿Qué dice el profesor Daniel Giannola? Bueno, con él vamos a charlar de ese y otros temas en la segunda parte de esta entrevista.
En perspectiva.
Continuamos en diálogo en perspectiva con Daniel Giannola, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de la República, pero que ha desarrollado buena parte de su actividad en investigación y docencia en el exterior, fundamentalmente con base en Estados Unidos. Recibió, por ejemplo, el premio Mitchell en docencia posgrado en la Universidad de Illinois en el año 1983 y los premios Lush y Rockefeller en 1989 por excelencia en investigación. En 2007 recibió el premio Alexander von Humboldt de la Fundación Humboldt de Alemania. Y podríamos continuar citando distinciones, la más reciente de las cuales es el doctorado honoris causa de la Universidad de la República que recibió la semana pasada. Profesor Giannola, me interesaba hablar con usted también a propósito de la educación superior. ¿Qué análisis hace usted de cómo está funcionando hoy ya en pleno siglo XXI?
Bueno, vamos a comenzar. Acá en el Uruguay las metáforas futbolísticas son muy efectivas.
¿Y a usted le gusta el fútbol?
A mí me gusta el fútbol. Vamos a suponer que Uruguay no estuviera incluido entre los primeros 20 del ranking de la FIFA. Eso causaría consternación. Si no estuviéramos entre los primeros 40, el país estaría en conmoción. Y si no estuviéramos entre los primeros 200, el país ardería en llamas. Bueno, creo que es bien sabido en Uruguay que hay una organización en China, la Universidad Jiao Tong, en Shanghai, que hace evaluaciones internacionales de universidades, que por supuesto utiliza una metodología que podrá o no ser compartida, que enfatiza extraordinariamente la investigación, y las instituciones de educación superior de Uruguay no aparecen ni en los primeros 100 ni en los primeros 200. De manera que tenemos verdaderamente un problema sumamente serio. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el mundo universitario en general? Tenemos que retrotraernos a 300 años. Hace 300 años la Universidad Europea era un magneto. París, Bolonia, en Gran Bretaña, Oxford y Cambridge fueron las primeras universidades residenciales y Alemania inventó la Universidad de Investigación. Todo eso antes de que existiera Estados Unidos. Hoy en el 2009, yo me tomé el trabajo ayer, antes de venir, de mirar el ranking de noviembre de la Universidad de Jiao Tong y miré en tres sectores. En ingeniería y computación, las 10 primeras universidades del mundo son estadounidenses. En matemáticas y ciencias naturales, las 8 primeras son estadounidenses y a eso entre las 10 se agregan Cambridge y la Universidad de Tokio. En agricultura y ciencias de la vida, las 8 primeras son estadounidenses, seguidas por Cambridge y Oxford. El 70% de los premios Nobel se encuentran en los Estados Unidos. El 30% de la producción de artículos en ciencia e ingeniería se publica en Estados Unidos. Y el 44% de los artículos más citados en ciencia se produce en los Estados Unidos. De manera que tenemos un modelo acá, por lo menos para considerar. Los países emergentes han respondido muy decisivamente, y hay tres casos en particular. Uno es el de Singapur, que han desarrollado lo que se puede llamar una isla de conocimiento, con una universidad que está muy bien rankeada internacionalmente. En la India han emergido los institutos de tecnología, en particular el Indian Institute of Technology, que hoy en día produce ingenieros competitivos con los del legendario MIT. Y en China, donde yo tuve oportunidad de estar tres veces, estuve en 1980, antes de que se instaurara el capitalismo en China, en el 2007 y en el 2008. En 1980 la situación universitaria era extraordinariamente mala. Hoy hay que tener en cuenta que cuando hablamos de China pensamos que es un monstruo, que es simplemente por la escala, pero el ingreso per cápita de China es inferior al 50% del ingreso per cápita de Brasil. En la provincia de Zhejiang, se está construyendo una universidad siguiendo el modelo estadounidense y además es el modelo europeo de hoy también. Por ejemplo, en Alemania, como respuesta al desafío americano, como decía Jean-Jacques Servan-Schreiber en 1968, se empezó a reconocer la excelencia. Se han creado centros de excelencia, entre los cuales están la Universidad Tecnológica de Múnich y el Instituto Tecnológico Karlsruhe, que es uno de los puntos fundamentales de referencia en nanotecnología. Y China está siguiendo ese modelo. Es el modelo del campus universitario en el cual se concentran todas las áreas, en la cual se generan pasarelas extraordinariamente flexibles. El concepto de la educación superior cambia drásticamente. Ya no se piensa con fines profesionalistas, como acá, que tenemos este sistema napoleónico todavía de contadores, abogados, escribanos, odontólogos, etcétera, sino que se considera un primer ciclo de educación terciaria, y después las carreras profesionalistas y las ingenierías pasan a considerarse como un posgrado. De manera que ese es un modelo muy interesante. Hay países como Portugal, que hace 10 años antes del ingreso a la Unión Europea era muy comparable al de Uruguay, el cual, gracias a los gobiernos de Holanda y de los Estados Unidos, se empezaron a desarrollar campuses. Yo tuve la oportunidad de visitar el de Villarreal, en el norte, en la zona de producción de vinos de Oporto, el de Algarve, en el mar Mediterráneo, y de Évora, más cerca de Lisboa. Y lo que ha cambiado ese país es extraordinario. Cada uno de esos campuses le introdujeron dinámicas locales muy interesantes, de manera que hoy los estudiantes del interior de Portugal no tienen que ir a Lisboa o Coimbra o Oporto, sino que es al revés. Los estudiantes de Lisboa y de Oporto van a estudiar al interior, y eso es lo que hace falta en el Uruguay. Lo que hace falta es una excelente universidad localizada en el interior, no para que la gente del interior se quede, sino que para la gente de Montevideo vaya a buscar excelencia. En tanto ese proceso no se revierta, y en tanto no se generen estructuras universitarias diferentes a la actual en el sistema público, eso va a ser irreversible. Y por supuesto, yo estoy acá de vacaciones, leo los diarios, y he leído no menos de 10 propuestas de generar escuelas y pequeños colegios en el interior, y yo creo que es una receta al fracaso.
¿Por qué? A ver.
Porque eso lo que va a llevar inexorablemente es a desperdigar los recursos en pequeñas escuelitas que van a necesitar de apoyo lateral de ciencias básicas, de otras áreas de aplicación, y en un país como este, en el cual es perfectamente posible transitar, yo lo hice la semana pasada, en 4 días fui de Montevideo a Melo, de Melo a Salto, de Salto a Montevideo. No tiene ningún sentido estar abriendo una escuelita en Colonia, otra en Artigas, otra para aquí, otra para allá.
¿Su propuesta es entonces?
Mi propuesta es que el Uruguay, de la misma manera que acaba de invertir 165 millones de dólares en un aeropuerto, genere una universidad pública de excelencia con una normativa completamente diferente a la de Baudelaire en el interior.
Cuando usted dice una universidad pública orientada a la excelencia, ¿de qué habla? Porque quizás ese término no es suficientemente común, no está suficientemente manejado en el discurso político, etcétera, ¿no? ¿Por qué el énfasis en la excelencia?
Porque vamos a ver qué es lo que está pasando con el sistema de educación pública en el Uruguay. Tenemos un sistema, una universidad extraordinariamente grande, con una normativa mala. La ley orgánica en este momento es en realidad una restricción al cambio, a pesar de los esfuerzos enormes que se hacen dentro de la universidad para modificar. Es un sistema muy ineficiente, con carreras largas, con una tasa de deserción enorme, y que además, a pesar que dice ser gratuito, en realidad se penaliza al eficiente, porque el que paga es el que se gradúa a través del impuesto solidario, pero todo eso, el 80% que deserta y que consume recursos universitarios y sociales, no contribuye al financiamiento de la universidad.
Es una observación interesante que pocas veces se hace.
Otro comentario que quiero hacer es que la aversión a las matemáticas que existe en este país conduce a la situación actual de hoy, irracional, que estamos produciendo un número excesivo de abogados y un número excesivo de escribanos que no van a contribuir a generar el conocimiento y la dinámica que es necesario hoy en día para que nuestro país emerja y se convierta en competitivo a nivel internacional.
Sí, usted ha citado ejemplos de Estados Unidos, de estados en los que directamente se pone un cupo a la formación de abogados.
También a la formación de doctores, también a la formación de veterinarios. En realidad hay que administrar los recursos, no son infinitos.
Pero entonces, a ver, su razonamiento es que la Universidad de la República como tal tiene muchos problemas y no tiene sentido intentar reformarla, y por lo tanto de lo que se trata es de crear otra con otras características y además implantada en el interior, por ahí va.
Yo creo que son dos aspectos diferentes. El primero es el interés de generar un polo de desarrollo a través de una universidad de excelencia en el interior. El segundo es en qué medida es posible cambiar la normativa y la estructura de la Universidad de la República. Bueno, yo hace 20 años que vengo leyendo propuestas sobre cambios drásticos. Recuerdo, había una propuesta de los cuatro famosos decanos de hace más de 20 años y la estructura sigue la misma. Es la misma normativa, el mismo cogobierno, la ponderación excesiva del orden estudiantil. Esto usted no lo va a encontrar en ninguna universidad seria del mundo. No es posible que los estudiantes que no conocen, que no tienen experiencia, que todavía no tienen la posibilidad de proyectarse en el futuro, tengan un peso tan fuerte en la conducción universitaria. Otra cosa que creo que es notoria de la universidad, de la normativa actual de la Universidad de la República, es que la sociedad no está presente. Están presentes los docentes, los egresados y los estudiantes, pero no hay ningún sistema de regentes que garantice un vínculo más fuerte entre la universidad que financia, entre la sociedad que financia la estructura universitaria y la universidad y su propio funcionamiento. No con esto quiero decir que yo me oponga a la autonomía universitaria, todo lo contrario. La universidad tiene que ser autónoma, pero tiene que tener una gestión universitaria competente y profesional, pero que a la vez responda a la sociedad. Lo que tenemos ahora no lo hace.
En su discurso la semana pasada, usted dijo en un momento, esto fue lo que encontré en los Estados Unidos en el contexto general del modelo anglosajón de educación superior. Dos puntos. Un flexible mundo universitario de puertas abiertas, donde la esgrima intelectual, la tolerancia y el fair play posibilitan la emergencia de libres pensadores como Bertrand Russell.
Así es.
¿Por qué se detenía en aquel ejemplo, incluso? ¿Por qué mencionaba a Bertrand Russell? ¿Por qué iba a esta parte de su experiencia?
Bueno,
de experiencia suya, quiero decir.
Por cierto, como usted lo ha dicho, yo me ausenté hace 39 años, me fui en 1971, en un momento en que el país ingresaba en espiral de radicalización. No ingresaba, ya había ingresado en espiral de radicalización. Y cuando llegué a los Estados Unidos y me encontré que era perfectamente posible ir a un seminario en el Departamento de Sociología en el cual habían puntos de vista extraordinariamente diversos de los problemas, me llamó muchísimo la atención. Y la forma en que se discuten los temas, todas las ideas pueden ser consideradas y debatidas con tolerancia, con respeto. Y creo que es la semilla del liberalismo intelectual que existía en Uruguay, que creo que está volviendo a reemerger en los últimos años.
Desde la audiencia, y a propósito de lo que usted mencionaba al principio, la ubicación que Uruguay tiene en los rankings universitarios a nivel mundial, le hacen esta puntualización. A ver, Gastón dice, la universidad tiene más que un rol académico, tiene también un rol social que esas estadísticas no engloban. ¿Qué comenta usted sobre este punto?
Mire, es muy bonito lo que dice y sería muy difícil estar en contraposición a eso, pero por algo existe la especialización en las funciones. En la universidad, con ese criterio, tendría que hacer muchas cosas y los odontólogos también. El rol fundamental de la universidad es generar conocimientos, formar cuadros y preparar a los recursos humanos para que genere una sociedad de mejor calidad. Si la universidad se va a poner a ofrecer servicios sociales y a orientar políticas económicas, se desvirtúa el sentido de la universidad y creo que le hace daño más que de beneficiarla. Pero sí es cierto, y estoy de acuerdo con Gastón, en que es necesario que la universidad genere mecanismos para que la gente desarrolle sensibilidad social. Eso no es para nada contrapuesto a lo que yo he sugerido.
¿Qué pasa si el Uruguay no pone en marcha una nueva universidad con las características que usted recién reseñaba, liderando un gran polo de desarrollo en el interior del país?
Y bueno, este país va a perder importancia relativa en generación de conocimiento, va a perder la posibilidad de generar propiedad intelectual de alto valor, que va a traer redundantemente valor al Uruguay y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Tenemos que tener una como se ha propuesto en muchos países, inclusive en Europa. Europa, en el año 2000, hubo una reunión en Lisboa en la cual se decidió que la Universidad Europea tenía que formar una sociedad de conocimiento, porque era a través del conocimiento que se va a mejorar la calidad de vida de los europeos y no a través de trabajar más o de producir más volumen físico.
Ahora, ¿estamos a tiempo? Porque los países desarrollados e incluso algunos emergentes que usted citaba recién, India, China, nos han sacado una ventaja considerable.
Mire, siempre se está a tiempo, porque uno hubiera pensado cuando Apple generó la computadora de 64K y después las primeras versiones de Macintosh, en ese momento, ¿quién iba a pensar que la computadora personal iba a tener el rol que hoy lo tiene? De manera que yo creo que lo que no hay que hacer es perder tiempo y tratar de remar más fuerte que los otros.
En particular, la formación universitaria en las profesiones vinculadas al agro, ¿cómo debe encararse?
Bueno, yo el otro día, después de la ceremonia de doctoramiento, el decano de la facultad hizo una serie de presentaciones sobre nuevas carreras, nuevas licenciaturas, y me parece que hay un esfuerzo extraordinariamente serio. Lo importante es generar una fase terciaria de primeros 4 años que sea lo suficientemente flexible como para que la gente se oriente en diferentes direcciones, inclusive pasar, por ejemplo, de agronomía a derecho, o de derecho a ingeniería, o de ingeniería a medicina veterinaria. Con la estructura actual es prácticamente imposible.
Uh-huh. ¿Y qué ingredientes son fundamentales en esa formación? Porque usted hablaba, por ejemplo, de las matemáticas, y en particular hablaba de la estadística. ¿Qué más? Y sobre todo, ¿de qué manera?
Bueno, en el área de biología, indudablemente, matemáticas, biología molecular, bioinformática son absolutamente esenciales. Y hoy en día en China, si me permite, un estudiante de licenciatura de biología sabe resolver ecuaciones diferenciales parciales. Usted que tiene formación ingeniería sabe a lo que me refiero. Escribe en 3 o 4 lenguajes de programación avanzados, como Java, Perl y Python. Puede manejar bases de datos, puede extraer información de las bases de datos públicas y puede generar conocimiento simplemente a través de Internet. Uh-huh. Ese es el tipo de elementos a los cuales me refiero, el área científica. Y creo que también que es importante a la gente que está orientada a las ciencias sociales o al derecho, que tenga una formación matemática más fuerte, porque eso induce estructuras de pensamientos lógicos que son después útiles, no solamente desde el punto de vista profesional, pero también para la sociedad. ¿Cuántas leyes existen en este país que son absolutamente ilógicas y contradictorias? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la carencia de formación de matemáticas rigurosa en la enseñanza secundaria.
Ahora, volviendo a los agrónomos, a los futuros agrónomos, en su disertación de la semana pasada decía que agregado a esos componentes que recién venía desarrollando, habría otro. Muy particularmente estar expuestos a experiencias que incluyan componentes creativos y que estimulen la imaginación, la innovación y el espíritu de empresa. Esto quizás suena bastante más abstracto. ¿Podemos bajarlo a tierra, saber de qué está hablando?
Sí. Por ejemplo, con respecto a experiencias creativas que desarrollen el espíritu de innovación, generar pasantías con empresas, eso es muy común en Estados Unidos y en Europa, en la cual los estudiantes pasan los veranos. Mi hijo, por ejemplo, él es profesor de nanotecnología en la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia. Él trabajó durante toda su carrera, como lo hace la gran mayoría de estudiantes en Estados Unidos, y todos los veranos iba a trabajar, por ejemplo, con Boston Scientific, que es una compañía que está basada en Minneapolis, que hace instrumentación científica. En las áreas de agricultura, por ejemplo, trabajar con compañías que están involucradas en mejoramiento varietal. Y también que la formación incluya experiencias, por eso me refería al componente creativo, de seminario, en el cual el estudiante se le presenta un problema y él o ella o en equipos tratan de hacer una propuesta. Eso seguramente existe acá, pero creo que hay que enfatizarlo más. Y naturalmente, hay que tener en cuenta que yo no resido en el Uruguay, que muchas de las cosas que digo o pueda decir no son precisas o pueden ser inexactas.
En perspectiva.
Profesor Daniel Giannola, ¿le parece que hay ambiente como para que ideas como estas permeen ahora? Por ejemplo, en este próximo periodo de gobierno que se inicia, ¿qué sensación tiene?
Bueno, cada vez que se inicia un nuevo periodo de gobierno, existe la posibilidad que haya vientos refrescantes. En fin, es un buen momento para pensar en cambios y en propuestas, pero hacerlo de manera seria. Hay cosas que están en la tapa del libro, no es cuestión de que se junten cuatro y empiecen a tirar ideas con el remolino. En el caso concreto de, por ejemplo, generar una nueva universidad, hay una cosa muy sencilla, que existen organizaciones internacionales que tienen préstamos para el desarrollo universitario, se podría escribir un proyecto, se podría solicitar financiamiento internacional, es más, se podría conseguir financiamiento local. En Australia, usted recordará el famoso caso de la ópera de Sydney, despidieron al arquitecto, el danés, y después la obra quedó inconclusa, y la terminaron de construir haciendo una lotería nacional. Bueno, la gente acá le gusta mucho la lotería. Se podría hacer una lotería para la nueva universidad, la Universidad Nacional del Uruguay o la Universidad Politécnica del Uruguay. De manera que hay que ser creativo en eso también.
Seguimos conversando, si le parece, a propósito de estos temas que espero ocupen un lugar destacado en la agenda nacional. En todo caso, por teléfono lo llamamos y volvemos a profundizar en estas ideas. ¿Le parece?
Con mucho gusto.
Ha sido un gusto, ¿eh?
El gusto es mío. Feliz año.